Ya estamos con todo pronto para empezar esta tertulia de lunes. Estamos con Jaime Jaffé, buen día.
Buen día, hola.
Leonardo Costa,
buen día, ¿qué tal?
Rubén Villaverde.
Buenos días.
¿Todo bien? Connie Hughes.
Muy bien, Emiliano, muy contento.
Muy contento, dice. Avergonzado porque no sabe cómo salir del paso. Resulta que hoy está cumpliendo años y entonces, ¿cómo no va a estar contento?
Sí,
¿no?
Sí, sí, exactamente.
Leonidas, solemos estar contentos los
estoy contento. La vida ha sido muy generosa conmigo.
62 años.
Soy baby boomer, igual que Hillary Clinton, pero y tantos otros, ¿no? Schwarzenegger y qué sé yo. Pero también algunos están yendo, ¿no? El otro día con gran dolor leíamos la noticia de que se había muerto Farrah Fawcett Major, ¿no? Y era una contemporánea mía, casi poquitos días de diferencia.
Bueno, pero no nos pongamos tan
dramáticos. Pero no, está buenísimo.
Feliz cumpleaños, Connie.
Muchas gracias.
Y ya que estamos, seguimos con aniversarios. 40 años de Abbey Road. Sí, el sábado pasado Londres festejó los 40 años del último disco que los Beatles grabaron en un estudio. Uno de los discos más ambiciosos y míticos de la carrera del cuarteto de Liverpool. Dicen las crónicas que la calle se llenó de fanáticos, que se cortó el paso de autos y también de double deckers. ¿Alguno ha ido hasta ahí? Porque parece que desde aquel 1969, esa cebra tan famosa de la foto es un lugar de peregrinación. Sí. Acá no tenemos ningún fanático bitlero, por lo menos hasta ese punto.
Al punto de ese, no. No, porque los cuatro días que uno ha estado en la vida en Londres, los dediqué a algunas otras cosas.
Yo también.
Sí, fue exactamente el 8 de agosto de 1969 cuando los Beatles decidieron retratarse sobre la calle para la portada del disco que llevaría el nombre de esa calle y del estudio donde grabaron el último disco, de estudio y donde habían grabado tantos otros antes.
Sí, pero digo, es una auténtica iconografía del tiempo, ¿no?
De la cultura.
Es más, lo vemos reproducido de mil maneras en publicidades, fotografías y cosas ingeniosas, gente que va a sacarse fotos a ese lugar.
Los Shakers también hicieron su tapa cruzando una cebra.
No, yo no lo recordaba.
¿Cuántos han hecho la foto cruzando una cebra, no? ¿Cuántos? Hasta los Simpsons.
Hasta los Simpsons.
Bueno, pero vamos a los temas que tenemos en nuestra agenda en la tertulia de esta mañana. Este fin de semana el Partido Nacional inició formalmente su campaña para las elecciones de octubre y lo hizo en un acto que tuvo lugar al cierre del Congreso Nacional de los Jóvenes Blancos, el sábado de tarde, en el Club Goes. El candidato a la presidencia, Luis Alberto Lacalle, anunció que si accede al gobierno, impulsará una transformación en la sociedad y dijo que su partido actuará como una potencia pacífica.
A poner a partir del 1 de marzo, que es cuando esto empieza, que es cuando la potencia que hoy podamos desencadenar, potencia pacífica, potencia respetuosa, dicho positivo y no agravio, crítica pero no falta de respeto, lenguaje comprensible por todos pero no chabacanería. Sentido verdadero de lo popular, ¿qué nos van a explicar a nosotros lo que es popular?
Por su lado, el candidato a vicepresidente Jorge Larrañaga sostuvo que el Partido Nacional es la colectividad de los jóvenes y citó estudios que indican que más del 50% de quienes tienen entre 18 y 29 años votarán por los blancos en octubre. Leonardo, tú eras uno de los que quería arrancar comentando este tema.
Sí, en realidad porque, dicho por la propia fórmula, este era como el inicio de la campaña, formalmente hablando. Y parecía que digamos, en una campaña que en teoría, por lo menos para mí, se inició el día mismo de la elección interna con aquel abrazo. Después de eso pasó por un impasse en donde perdió protagonismo esa fórmula, y por el contrario quizás tomó fuerza algunos de los dichos del candidato a la presidencia, con lo que de alguna manera este evento del sábado intentaba retomar el camino de ver si puede remontar una senda que aparentemente, por lo menos en la percepción que yo tengo, ha como caído un poco. Entonces me parecía que este evento del sábado debía ser algo importante para la fórmula. Desde el punto de vista estético, lo que uno pudo ver, fue una cosa diferente, fue una cosa de esos actos tradicionales uno está acostumbrado a ver a veces en otros países, una cosa muy, muy, muy alegre me pareció. No sé si logró colmar esa impronta de decir, bueno, aparecimos, pero por lo menos fue el inicio y me parece que va a haber que trabajar muchísimo ahí, ¿no?
Sí, fue sugestivo además que se eligiera como ámbito el Congreso de la Juventud del Partido Nacional, ¿no?
Bueno, eso también forma parte quizás de una estrategia que el Partido Nacional ha llevado adelante, que es justamente relanzarse a sí mismo, y también lo hizo el Partido Colorado a través de los jóvenes. Quizás un sector electoral en donde los partidos tradicionales habían dejado muchísimo lugar, culturalmente hablando, quizás a la izquierda, ¿no?
Sí, yo creo que fue un buen acto, visto desde el punto de vista de un lanzamiento ya más más intenso, digamos, de campaña. La calle no cometió errores en su discurso, cosa que los analistas estábamos... Bueno, yo por lo menos no detecté errores, digamos, que pueda uno decir, bueno, esto no le conviene desde el punto de vista de la acumulación política que tiene que transitar de acá hacia octubre. Digamos, cuando yo digo no comete errores, no es que diga que estoy de acuerdo o en desacuerdo con el contenido. Digo que, visto desde el punto de vista de una estrategia de campaña, no está ofreciendo a sus adversarios argumentos que puedan hacerse, que le puedan generar un costo político. Y pongo un énfasis en esto porque la calle viene de una serie de la comisión de una serie de errores, de desaciertos, de declaraciones que tuvieron, digamos... Que no fueron adecuadas desde el punto de vista que acabo de mencionar. Y en ese sentido, por lo menos yo estaba muy atento a la hora de leer las palabras de la calle a ver si, remontaba esa inesperada sucesión de desaciertos que había cometido, ¿no? Porque un poco la cuestión es que después de una brillante campaña que le permitió resucitar políticamente a lo largo del año 2008 y terminar venciendo en forma contundente a quien había sido antes el favorito en la interna del Partido Nacional, y de iniciar, digamos, cerrar ese ciclo con una conformación de la fórmula que fue desde todo punto de vista muy bien realizada y presentada desde el punto de vista de la comunicación política, había caído en esos problemas que eran muy difíciles de interpretar, digamos, después de una campaña tan brillante como alguien como la calle cometía esos, se deslizaba en ese tipo de errores. Entonces, bueno, desde ese punto de vista digo, parece que no puedo decir más que en principio en este caso no apareció eso, apareció con un discurso bastante sólido, planteando algunas ideas fuerza, dejando sentado cuál va a ser el estilo, digamos, la pretensión del estilo, una campaña no confrontativa, un énfasis en la cuestión de hacer un discurso político por lo alto, sin caer en sencilleces y también sin caer en agresiones. En fin, ahora, si cumplirá la función de darle un poco más de fuerza a esa campaña nacionalista que estaba un tanto alicaída últimamente, no podemos decirlo. A partir del acto en sí mismo, no se verifica.
Ya que estábamos hablando de cumpleaños, podemos agregar que el sábado, durante el acto, se le cantó el feliz cumpleaños a Jorge Larrañaga, porque ese día estaba de onomástico.
53, ¿no? Bueno, yo creo que, coincido básicamente con lo que señalan Leonardo y Jafé, pero creo que hay otras cosas que analizar. Primero, el contenido sobre la referencia del Partido Nacional y los jóvenes. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero mucha gente me comentaba, yo no actúo y no voy a ninguno de esos actos, que durante la campaña de las internas era bastante visible que los actos o los eventos en los cuales se juntaba gente, en el caso del Partido Nacional y también en el caso de Pedro Bordaberry, había una presencia muy notoria de gente joven trabajando, moviéndose y actuando. Eso es un rasgo medio cíclico del partido. Yo estaba pensando un poquito en términos históricos de los últimos 40 años de lo que puedo hablar, y el Partido Nacional tuvo dos momentos antes de ahora en los cuales, digamos, logró una integración juvenil bien destacada. Uno fue cuando nosotros nos iniciamos en la política a comienzos de los 70, en el, digamos, frente a las elecciones del año 71, y el partido que había abandonado la juventud, seguramente por última vez había tenido una gran participación en la década del 50 con la Reconstrucción Blanca, apareció a través del movimiento universitario. Esto tenemos que reconocerlo, digo, me parece que es legítimo hacerlo, yo estuve en el grupo fundador, a través del MUN, Movimiento Universitario Nacionalista, una participación juvenil que fue muy clara, que se notó en las elecciones de ese año y que el partido retribuyó dando un cargo en el directorio en aquel momento simplemente por una decisión, digamos, de la dirección. Y yo tuve el honor de ser suplente de José Miguel Otegui, que era el titular en el directorio del Partido Nacional. Luego vino el periodo de la dictadura, en donde la juventud del Partido Nacional estuvo actuando siempre y defendiendo, digamos, los valores de la democracia y de la libertad. Y ese grupo de los jóvenes que se forjaron en ese proceso tuvieron una intervención importante en la universidad a través de lo que se llamó la CGU, y esos jóvenes tuvieron una importantísima actuación en los órganos de gobierno de la universidad y determinó la aparición de quienes son hoy los llamados políticos jóvenes. Ahí estaban el gordo Jorge Gandini, ahí estaba Javier García, ahí estaba Pablo Iturralde, y había en una playa de jóvenes hombres y mujeres, Álvaro Lorenzo y muchos más. Digo, yo simplemente rescato esto porque son los primeros titulares de la lista de Larrañaga a la Diputación en Montevideo este año en las elecciones. Y ahora el partido, con nuevos bríos, me parece muy interesante como fenómeno. El resultado de esas encuestas, bueno, muestra así la verdad de la milanesa. El partido del Frente Amplio es un partido tradicional que tiene muchísimas más autorreferencias militantes a la década del 70 y, por lo tanto, está un poquitito más añejo.
Mira con qué sonrisa te mira Rubén Villaverde.
Bueno, en el discurso Lacalle habló de autoridad y seguridad. Para mí el gobierno de Lacalle careció de autoridad, en particular ante los militares. El caso Berrío fue un caso simbólico en ese sentido, y el haber recibido a Pinochet y que poco tiempo después fuera asesinado Berrío en el Uruguay, habla de la no autoridad, aquella sesión secreta en el Parlamento, en donde los militares rodeaban al ministro de Defensa, no dieron en ningún momento señal de autoridad, tampoco de seguridad. A Lacalle se le escapó el pelado Roldán, el tristemente célebre pelado Roldán, cuantas veces quiso, rapiñero, violador y homicida en reiteración real. Pero lo más preocupante me pareció lo que señaló en términos de educación. Habló de abrir las escuelas en el verano, y lo que no sabe Lacalle es que las escuelas en verano están abiertas. Porque existe un programa desde hace ya un tiempo que se llama...
Desde el gobierno del doctor Lacalle.
Que se llama Verano Solidario. Ahora cambió el nombre, pero básicamente sigue siendo lo mismo. En principio la idea era asistir a chicos con dificultades como para comer seguido, y la idea era darles de comer y tener un lugar de contención.
Pero esa iniciativa surgió en el gobierno blanco.
Sí, pero habla como una cosa nueva, le propone a los jóvenes una cosa nueva que en realidad hace tiempo que funciona y que ha venido avanzando, porque ahora los chicos además reciben clases a modo de lo que antiguamente se llamaba recuperación. Esto existió en el liceo en alguna época. Los chicos reciben esas clases de recuperación, y la maestra que hace ese seguimiento al chico que presentó dificultades a lo largo del año y que durante el verano recibió unas clases de apoyo, la maestra junto con la directora resuelve si ese chico en el mes de marzo está en condiciones de pasar al siguiente año o no. Por lo tanto, lo primero que hay que avisarle a Lacalle es que se informe adecuadamente de qué es lo que se está haciendo en materia de educación, porque lo presentó como una novedad y de novedad no tenía nada. Y además,
de todos modos, parece claro que la infraestructura de las escuelas puede utilizarse mucho más intensamente durante el verano. Creo que tengo la impresión de que por allí apuntaba Lacalle con el planteo.
Vaya a saber a dónde apuntaba, pero parecía no registrar que esto ya se está haciendo, por lo tanto, de novedoso, pero puede ser que ese público joven desconozca qué es lo que sucede. Como también se ve que desconoce quien se presentó como el líder de los jóvenes, no sé si es Ricañi, Ricalde, no recuerdo el Ricañi. Presenta una exoneración tributaria como una novedad para generar empleo juvenil. Y hace una crítica al gobierno de que no solucionó el tema del desempleo. Bueno, es cierto que en el Uruguay no tenemos desempleo cero. También es cierto que teníamos un desempleo del 20% y que
no,
ahora está...
Nunca tuvimos del 20%, no quiere
el número... En Valle, en la presidencia de Valle...
17.9.
17.9, perfecto, 17.9.
No, digo, el mínimo y Jorge Valle les entregó 13, ya había bajado 5.
Bárbaro. Y ahora se llegó en algún momento 11% la economía del 2004. Al 6.7%, al mínimo histórico llegó, por lo tanto hay que avisarle a los jóvenes del Partido Nacional que el mínimo histórico de desempleo se registra en este gobierno. Y que la exoneración tributaria se dio con la ley de empleo juvenil, que por cierto es de los años 90, no recuerdo si es 94, 95, 96, es en ese entorno. Es la ley 16.873, en la que, por cierto, participó, entre otros, Gandini, y en su formulación se había contratado a Saldain por la GTZ, una agencia alemana especializada en temas de formación dual. Esto ya existe y no funcionó, por cierto.
Desde la audiencia hay oyentes que puntualizan que el planteo de la calle estaba referido a los liceos. Yo estaba buscando ahora las versiones entrecomilladas que tengo, y en una de esas comillas, la calle habla de los institutos de enseñanza. Sí. Como que sería un concepto un poco más amplio que el de las escuelas, estrictamente hablando.
A mí me parece que hay sí un punto donde creo que la calle y la Reñaga intentan centrar parte de su campaña, y seguramente Bordaberry también. Pero también me llamó la atención ayer, en un encarte que se hace en el diario El País, una publicación de la fórmula Mujica Story, donde se habla de la seguridad, y con mucha autocrítica, y me parece inteligentemente hablando, la fórmula Mujica Story, manejan que el problema de autoridad y seguridad es uno de los debes y que se debe mejorar. Yo creo que, en parte, hay una percepción, y me parece que las percepciones no necesariamente reflejan la realidad, pero sí hay sensaciones, eso que se llaman las famosas...
sensaciones térmicas.
No, pero claro, es la percepción de que efectivamente el tema seguridad es un tema central. Y del tema también de autoridad, no en el sentido de que si el presidente manda o no manda, en el sentido de reglas sociales. Yo creo que ahí hay una crisis que lo escuchábamos hoy de mañana en la entrevista que hacía Emiliano también en Venezuela, y es un tema central de América Latina, la sensación o la falta de sensación de autoridad que hoy por hoy existe. Por tanto, ese punto me parece que eso va a ser un punto de campaña, es un punto inteligentemente planteado por la calle, porque de las críticas que se le hace, también nuevamente desde el punto de vista de la percepción, recién Rubén hacía referencia a un tema de los militares, pero siendo un poquito más amplio que eso, hay una percepción de que la calle era un presidente que trabajaba y mandaba. Y esa percepción creo que la calle está tratando de recobrarla y tomarla como un activo. Si lo logra o no lo logra, si lo transmite o no lo transmite, no lo sé. Pero sí me parece que ese es un punto de campaña interesante, por un lado. Y también, al retomarlo la fórmula Mujica Story, como, si ustedes quieren, como una autocrítica o algo a mejorar, parece ser que justamente es ese el punto donde quieren decir, tenés razón, por eso queremos hacer esta otra cosa, ¿no? Me parece interesante.
Bueno, claro, lo que pasa es que ahí hay una ambivalencia, porque por un lado es cierto que ese es un flanco débil del actual gobierno y por lo tanto del partido que representa al oficialismo, ¿verdad? El tema de la seguridad pública, que recordemos una vez más que en las encuestas de opinión pública, cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema del país, se ha producido desde el año pasado un cambio notable, porque históricamente, desde el 85, el empleo era el tema señalado por la gente como el principal problema, y desde el año pasado pasó a ser la seguridad pública. Entonces, evidentemente, para un partido que compite desde la oposición, hay que golpear duro allí donde la gente reconoce un problema que el gobierno de turno no ha logrado resolver. Bien, entonces, es una buena elección. El problema es que para la calle, al mismo tiempo, esto le abre un flanco propio, que sé que acaba de plantear Rubén. Es decir, esa acusación planteada por la calle puede ser respondida rápidamente en los términos en que lo acaba de hacer él. Es decir, el gobierno de la calle no fue precisamente un gobierno que mostrara capacidad de dominar a la policía y a la Fuerza Armada, o sea, a la fuerza pública encargada de la represión por un lado, bueno, y por otro lado los militares que no están encargados de la represión, pero que en aquel momento todavía tenían, recién se había aprobado la ley de caducidad, unos márgenes de maniobra absolutamente sorprendentes para una democracia que se precie de tal. Tuvo una huelga policial, y tuvo el caso Berríos, donde se la pasaron por el jopo. Porque los militares hicieron lo que quisieron en coordinación con militares de otros países de la región, y el gobierno miró para el costado. Entonces, yo digo que es un buen punto para atacar al gobierno actual, pero a la calle le genera el problema de que hay una respuesta muy sencilla para decir, pero por favor, señor, usted que no podía controlar a los militares y que tuvo una huelga policial, ¿viene a plantear esto?
Vamos cerrando el tema, Connie.
No, yo creo que, digamos, lo central es, el Partido Nacional tiene juventud militante interesada en política, eso es un muy buen rasgo. La presencia de los jóvenes en las listas, bueno, es razonable, sin que uno diga es por sistema de cuotas. La segunda cosa, en el discurso de la izquierda, digamos, no solo desde la metacomunicación de una fórmula de dos señores que tienen 68 y 74 años, sino desde que, digamos, ninguno de los grandes problemas de los jóvenes aparece como central en su discurso político, el tema de la inmigración, el tema de la calidad de la educación, el tema de las oportunidades de trabajo y el tema de la seguridad pública, que afecta a los jóvenes, porque no solo son, pese a que hay discusiones sobre este tema, no solo son los autores, algunos jóvenes que están, digamos, marginados socialmente, los responsables de hechos violentísimos, sino que además las víctimas son, en la mayoría de los casos, gente muy joven.
Bueno, los docentes siguen aportando datos a propósito de los dichos de la calle en torno a las escuelas o los institutos de enseñanza en el verano, y hay de todo. Por ejemplo, Manuel desde Rivera dice que el verano solidario funcionaba en todas las escuelas rurales durante el gobierno del doctor Lacalle, hoy no es así en la mayoría. Otros oyentes dicen que la actividad de las escuelas en verano se da solo en algunas, y Lacalle se refería a extenderlo a todas. Pero también hay oyentes que defienden lo que se ha hecho en estos últimos tiempos en esta materia. Por ejemplo, Daniel, también de Rivera, destaca que ahora por primera vez los niños reciben atención odontológica en las escuelas. O está el mensaje de Rafael Cordón, que dice que en secundaria hay un programa que se llama PIU y que cumple la misma función de lo que anunciaba Lacalle el sábado pasado.